Costa Rica finalmente aprobó por una pequeña mayoría la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en un referéndum realizado este domingo. Aunque aún no se han escrutado todos los votos, el resultado ya se ha dado por definitivo, con el 51% a favor y más del 48% en contra. La asistencia a las urnas fue del 60%, por lo que la consulta popular fue validada ampliamente. El tema había provocado una gran división en Costa Rica. Los detractores del TLC, el Tratado de Libre Comercio, temen que se vendan a bajo precio las compañías del sector de telecomunicaciones y de seguros. Actualmente dichas empresas tienen administración estatal y, según los opositores al tratado, han contribuido a conseguir que Costa Rica se transforme en el país más rico de la región y cuente con una buena seguridad social. Por su parte, partidarios del Tratado de Libre Comercio, entre ellos el propio presidente del país, Óscar Arias, aseguran que un país pequeño y con pocas materias primas como Costa Rica debe abrir sus fronteras. Costa Rica es el único país de América Central que aún no ha firmado el TLC con Estados Unidos. Para darle un toque de análisis a los tratados de libre comercio y de asociación promovidos tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea en América Latina y el Caribe, Lucía Ruiz, de la red Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas, entrevista a Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute con sede en Ámsterdam, Holanda.
Con motivo de la consulta nacional en Costa Rica este domingo 7 de octubre sobre la firma del Tratado de Libre Comercio, enlazamos con la celebración de la Semana de Acción Global contra la Deuda Externa, que estará presente en diversas partes del mundo entre el 14 y el 21 de este mes. Hablamos con Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute de Ámsterdam, como red internacional de activistas investigadores dedicada al análisis crítico de problemas mundiales, presentes y futuros, y a la promoción de políticas y generación de redes de la sociedad civil. Fue fundada en 1974.
Hay una correlación directa, en realidad, entre los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha perseguido con los que persigue la Unión Europea. Cuando Estados Unidos lanza, por ejemplo, el acuerdo con México y con Canadá, y esto entonces iba a implicar una exclusión de los mercados mexicanos, los productos de la Unión Europea, por lo tanto, la Unión Europea en ese momento propone también la firma de un acuerdo con México. En este caso le llama acuerdo de asociación y no acuerdo de libre comercio, que es un poco la estrategia que viene usando la Unión Europea para con América Latina, porque además del componente de libre comercio también incluyen un componente de diálogo político y un componente de cooperación. El argumento usado por la Comisión Europea es que estos tres ejes están exactamente al mismo nivel, por lo tanto no se puede considerar estos acuerdos un acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo de asociación. Pero en la práctica, el capítulo de comercio y el capítulo de inversiones tienen un peso mucho, mucho mayor que los otros dos capítulos. Por ejemplo, en el caso de la cláusula democrática del capítulo del acuerdo entre la Unión Europea y México, que la sociedad civil ha pedido muchas veces que se invocara en casos de abusos de derechos humanos en México, y la Comisión no ha actuado en ese sentido. Son acuerdos de libre comercio disfrazados, y que los efectos que estos acuerdos han tenido son tan o más, en algunos casos, que los acuerdos de libre comercio que Estados Unidos ha firmado con países y regiones de América Latina.
Transnational Institute forma parte del Observatorio de la Deuda en la Globalización. También el Observatorio es una red coordinada de personas y equipos dedicados al activismo de investigación. Nace en el año 2000 por iniciativa de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.
¿Cuáles son esas repercusiones de estos tratados en la población y particularmente en las mujeres?
Yo creo que para entender las repercusiones y los impactos de estos acuerdos hay que entender quiénes son los grandes beneficiarios de estos acuerdos. Han sido las corporaciones transnacionales, y en particular las corporaciones transnacionales europeas, porque bueno, los acuerdos en alguna medida lo que han hecho es crear el sistema legal, la estructura para que estas corporaciones actúen con impunidad, permitiéndoles abusos tanto económicos, sociales, laborales, del medio ambiente. Y esto entonces ha tenido graves, graves impactos en un montón de ámbitos. Todos estos elementos juntos, los acuerdos de libre comercio, los acuerdos bilaterales de inversiones, un montón de medidas empujadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también, han creado toda una estructura, un sistema y llevar adelante una penetración en los sectores más estratégicos, más claves de las economías de los países y regiones de América Latina, de las privatizaciones, ¿no? De los servicios públicos de agua, electricidad, donde ha habido abusos más que documentados, han tenido efectos severos, sobre todo en los sectores de las poblaciones más vulnerables, más marginados, entre ellos los campesinos, entre ellos los pescadores, los trabajadores, y por supuesto que dentro de estos grupos han sido las mujeres.
Cecilia Olivet nos cuenta de la incidencia de la red birregional Enlazando Alternativas, de la que forman parte, y sus propuestas desde su origen.
La red birregional Enlazando Alternativas se creó en el 2004. Fue primero la organización de una cumbre alternativa a la cumbre de presidentes Europa-América Latina que se realizó en Guadalajara, en México, en el 2004. Y en ese momento entonces se decide lanzar la red. Se ha venido consolidando y sumando esfuerzos de otros grupos que se han venido involucrando en la red. El año pasado, el 2006, en Viena, también se realizó una gran contracumbre en paralelo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Europa-América Latina, sobre todo para compartir experiencias, para hacer análisis, para ver cuáles son los impactos concretos. En este momento la Unión Europea está en proceso de negociación de dos nuevos acuerdos de asociación con Centroamérica y con la región de la Andina. Comenzado de hecho las negociaciones hace dos semanas. La primera ronda de negociaciones se realizó en Bogotá, pero el monitoreo también en el sentido de apoyar las resistencias regionales, de apoyar las resistencias nacionales a estos acuerdos. Y en el caso de México, que si bien ya está firmado y tiene 7 años de existencia, los grupos en México aún siguen resistiendo a los impactos que este acuerdo ha llevado adelante. Entonces esa es una de las de los ejes de trabajo de la red. Un segundo gran eje de trabajo es alrededor del tema de corporaciones transnacionales. Comenzamos a enfocarnos cuál había sido la penetración del capital europeo en América Latina, en qué sectores, en qué países. Todo este trabajo se canalizó por medio de la preparación de un tribunal permanente de los pueblos contra las transnacionales europeas en América Latina. Esto fue una experiencia que se llevó a cabo en Viena el año pasado, justamente en ocasión del encuentro Enlazando Alternativas 2. Bueno, tuvo mucho éxito en el sentido de que recibimos más de 25 casos, ¿no?, de grupos y de comunidades que querían presentar los casos de abusos de las transnacionales en sus países, en sus regiones, en sus comunidades. Bueno, se realizó el tribunal, fueron 2 días completos y se dividió las presentaciones en 5 áreas estratégicas, las cuales fueron recursos naturales, servicios públicos, particularmente agua y electricidad, también en el tema de la banca, el tema del mundo del trabajo, todos los abusos laborales y por último en lo que es el área de la cadena agroalimentaria, todos los agronegocios y las plantaciones de monocultivos en América Latina. Entonces, teniendo los casos presentados en estas 5 áreas, se permitió realmente mostrar el carácter sistémico de la penetración del capital europeo, cómo se había apropiado de los recursos naturales más estratégicos de la región, como ser el agua, como ser la energía, como ser los hidrocarburos. Una de las grandes promesas, ¿no?, de los acuerdos siempre ha sido que al existir mayor competencia la población tendría acceso a bienes y a servicios de mejor calidad y de menor precio, que por el contrario, mercado con altos precios, con abusos de los consumidores. Esta experiencia del tribunal ha sido muy rica y se volverá a repetir en Lima en mayo del 2008, cuando nuevamente se junten los presidentes de Europa y América Latina. La red birregional está organizando una contracumbre, Enlazando Alternativas 3, una segunda sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos contra las Transnacionales Europeas y sus abusos en América Latina.
Cecilia, ¿y en esa red, en esas cumbres, existe un eje de género? ¿Hay grupos específicamente que trabajan con género?
El tema género lo tratamos de manera transversal, o sea, todos los ejes de trabajo. Hay varias redes y grupos de mujeres y de género, por ejemplo, IGTN, International Gender and Trade Network, es la red de género y comercio internacional. La sección latinoamericana de esta red forma parte de la Alianza Social Continental, así también de la red biregional, la organización REMTE. Son uno de los principales organizadores en este momento del evento en Lima, son parte del comité organizador nacional en Perú. Así también la Marcha Mundial de las Mujeres tiene participación en la red. Sin duda el tema de género está presente de manera transversal.
Era la entrevista con Cecilia Olivet del Transnational Institute con sede en Ámsterdam, Holanda.